La información es el mejor poder como ciudadano. Acompáñanos a este espacio donde te hablaremos sobre transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, entre otros temas más, dando un verdadero valor a la información para brindar herramientas y ejercer tus derechos. Transparencia Voces. Transparencia Voces. Transparencia Voces.
En Jalisco disfrutamos de libertad de expresión y tenemos el derecho público a la información. 200 años teniendo democracia y libertad, nuestros datos se resguardan con toda privacidad. Jalisco es transparente, honesto y cumplidor. 2 siglos de trabajo y de participación. Decide tu futuro con buena información. Jalisco es transparente, sí señor, sí señor.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Transparencia a Voces. Acabamos de escuchar al jingle ganador del cuarto lugar, que se llama Jalisco es transparente 6x8, del autor Francisco Javier Álvarez Contreras. Pues el día de hoy estamos continuando con los temas relacionados al instituto y traemos uno muy interesante. El tema de hoy va a ser la sesión del pleno, la reunión para informar a la sociedad. Y el día de hoy nos acompaña el secretario ejecutivo Juan Alberto Salinas Macías, quien es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Internacional. Bienvenido.
Muchas gracias, Monse, y a todas las personas que escuchan este podcast.
También nos acompaña Mariana Ayala Esparza, quien es coordinadora en procesos especializados y quien es licenciada en Derecho. Bienvenida, Mariana.
Ay, muchas gracias, un gusto estar aquí.
Pues quise invitar a ellos, quienes son parte importante para que se lleve a cabo la sesión del pleno, y van a ir compartiendo parte de su experiencia y de lo que ellos realizan para que se lleve a cabo. Me gustaría, secretario, que nos compartiera qué es la sesión del pleno, cuál es la finalidad, lo marca la ley y con qué periodicidad se da a cabo.
Ok, creo que es importante resaltar primero, desde el punto de vista conceptual, qué es la chamba que hace el pleno, ¿no? Y para poder enfocarnos en la chamba que hace el pleno, el elemento central es primero compartirle a las personas que nos puedan escuchar cómo se integra, ¿no? El pleno, como todas las instancias colegiadas, tienen una integración colectiva cuya dinámica es de revisión entre pares, ¿no? Es al final del día el ánimo de una instancia colegiada, ¿no? No hay una opinión uniforme, hay un consenso, se construyen consensos, pero hay distintas opiniones que fluyen, es decir, hay un origen diferenciado y un destino común. Y entonces, bajo esa perspectiva colegiada, nosotros tenemos 3 personas integrantes, una persona comisionada presidenta y 2 personas comisionadas ciudadanas. Y entonces, bajo esa perspectiva, al final del día es importante señalarle a todas las personas que nos pueden escuchar y que tienen el interés de revisar cómo funciona el pleno, que tenemos una integración de este tipo. Por el ánimo de la ley, sobre todo, no es exclusivo ni del pleno del instituto, ni en distintas instancias colegiadas de México y en el mundo, el que exista una integración en un periodo uniforme. Es decir, generalmente se va a hacer una apuesta escalonada. En la integración de los distintos plenos cuya conformación ha sido escalonada, tienen un lapso, por ejemplo, en donde una persona inicialmente va a durar 3 años en el cargo, la siguiente 4 y la siguiente 5. Esto sobre todo tiene como razonamiento el que los criterios van evolucionando a través del tiempo y que se puede generar un dinamismo. Y el dinamismo al final del día de un órgano colegiado tiene como premisa el que los derechos van a ir evolucionando, no son estáticos. Y entonces, en ese sentido, aquí en el ITEI tenemos una integración de un pleno de 3 personas cuyo nombramiento ha sido escalonado y recientemente se logró la conformación ya de las 3 personas integrantes en el pasado mes de julio. Y esa es una parte importante que sí debemos de señalar. Primero, ¿qué es el pleno? El pleno es un órgano colegiado. Un órgano colegiado que es el máximo órgano del instituto y que al final del día tiene una conformación de una integración de 3 personas, ¿no? Que ese es un elemento central. Ahora, ¿qué hace y para qué sirve el pleno? Creo que esa es una parte importante. El pleno, como lo señalaba hace un momentito, desde el punto de vista conceptual, va a integrar distintas opiniones para poder garantizar la protección efectiva de un derecho humano a la sociedad en general, a las personas, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante señalar que cuando nosotros tenemos una sesión de pleno, lo que estamos realizando es, sobre todo, una revisión de la actividad estatal, de los órganos de gobierno, y sobre todo si los órganos de gobierno están realmente tutelando un derecho humano como es tanto la parte del acceso y en todas sus vertientes para una construcción mucho más amplia de rendición de cuentas y eventualmente la aspiración de un gobierno abierto. Entonces, en ese sentido, creo que ahí estamos, digamos, enmarcando la participación del pleno en una perspectiva mucho más amplia del desarrollo teórico-conceptual de lo que fue el diseño, ¿no? Desde principios de este siglo, en una apuesta del Estado mexicano por transparentar nuestras actividades después de años que tuvimos, pues digamos, una consecuencia de un modelo político que privilegiaba una toma de decisiones de secrecía por una construcción que se asumía de poder, y ahora la perspectiva fue ampliarlo, abrirlo a la sociedad, y por eso nosotros estamos realizando en el podcast del día de hoy un ejercicio del pleno para informar a la sociedad, ¿no? Estamos buscando abrir a la sociedad la toma de decisiones que realizan las autoridades, y ya la exigencia en un ejercicio de rendición de cuentas horizontal ya le tocará, por diversos mecanismos que son ampliamente conocidos en muchos sectores, a la ciudadanía en general, en el mecanismo, por ejemplo, del voto o de exigencia, por supuesto, resultados mediante otros mecanismos, ¿no?
Y en ese sentido, secretario, si me permite, las cosas que se ven en el pleno, ¿es parte de la actividad que lleva cada uno de los comisionados?
Sí, y de hecho aquí una de las personas que tiene de los cargos más, lo voy a poner en un término súper coloquial, disculpen las personas que nos van a escuchar, de los cargos más rimbombantes, aquí la coordinadora de procesos especializados que tiene ya muchos años aquí en el ITEI, persona profesional y mejor ser humano, que aquí nos acompaña, que puede, digamos, explicar sobre todo, no desde una perspectiva vigente, sino desde una perspectiva de cómo ha evolucionado la manera en la que integramos una sesión. Nos hace falta aquí también Maye, que también es una pieza fundamental de la operación de la Secretaría Ejecutiva, pero desde el propio análisis de lo que corresponde al turno, es decir, esa parte en donde nosotros recibimos en la propia oficialidad de partes o cualquiera de los mecanismos previstos en la ley para poder accionar la actividad del instituto, pues ahí arranca una parte importante que ya después pasa a la cancha de las ponencias para poder construir criterios, ¿no? Y dentro de este ejercicio es importante señalarle a las personas que están escuchando, dentro del qué es el pleno, pues creo que lo pudimos platicar hace un momentito. La operación del pleno, esa es otra consideración, creo yo, importante con relación al tema de las reuniones del pleno, ¿no? Del momento en que logran el quórum y las decisiones que adopten las y los integrantes del pleno del instituto son vinculantes. Okay. Y entonces, en ese ejercicio, ahí, digamos, me regreso a una parte un poquito conceptual, tenemos una etapa, podríamos desarrollarlo como preparatoria, y en esta etapa preparatoria, por supuesto, una vez que ya tienen un proyecto las ponencias, es decir, ya están en condiciones de poder decir, a ver, ya se desahogó el proceso previsto en la ley y en toda la normatividad supletoria, ya podemos compartirle al resto de las ponencias para verificar si este es un criterio que pueda adoptar el pleno. Y entonces, en esa perspectiva, operamos un tanto cuanto en un esquema de peer review, es decir, hay una revisión entre pares, como los órganos colegiados. Y en esta revisión entre pares se realiza, si lo podemos colocar en un ejercicio de estratificación, un análisis cuando menos de validación constitucional, es decir, si lo que se resuelve tiene un apego, está relacionado con un estándar en materia de derechos humanos, uh-huh, y que lo estamos aterrizando e individualizando al caso en concreto. Y una vez que adoptamos esa verificación, y sí cumple, ¿no?, con un estándar de derechos humanos tutelado por la Constitución y todo lo que implica el andamiaje del 133, primero constitucional, sexto constitucional, 16 constitucional y todas las normas que se desprenden de ellos, podemos nosotros también asumir que hay un análisis del criterio, porque al final del día, como señalábamos hace poco, es una circunstancia en donde las ponencias tienen un origen diferenciado por un destino común. Uh-huh. Lo que se va a buscar privilegiar en la medida de lo posible la construcción de un consenso. No vamos a tener una resolución si no hay un consenso eventualmente al menos de 2 de 3. Okay. ¿No? Y entonces, en este ejercicio, lo que se busca es revisar un caso en concreto a la luz de una formulación de criterio. Entonces tienes un análisis sobre todo constitucional, tienes un análisis de la práctica del propio instituto y tienes también un análisis de prospectiva, es decir, no todos los casos ya se vieron, ¿no? Uh-huh. Sí hay un escenario en donde, este caso se parece a este otro, este caso se parece a este otro, quienes llevaron sus clases, por ejemplo, de derecho, pues hay una discusión muy importante sobre la construcción de métodos como la analogía. Okay. Sin embargo, todo órgano colegiado, todo órgano que eventualmente resuelve y adopta un criterio, pues también debe pensar que ese criterio puede moldear decisiones a futuro y debe de estar pensando siempre en la construcción de un criterio que quizá en este momento no tiene la solidez deseable, pero eventualmente va a ser absolutamente necesario revisar. Y entonces todas las resoluciones de las ponencias, en mi perspectiva, tienen un ánimo al final del día de atender esa estratificación, este proceso en donde hay un análisis constitucional, una ponderación sobre el criterio construido y una eventual aspiración de construir nuevos criterios. Y esa proyección a futuro, antes de que llegue el legislador, antes de que lleguen otros actores relevantes en este tipo de esquemas, a que puedan eventualmente a desarrollarse un nuevo paradigma desde el punto de vista de la protección efectiva de los derechos humanos, en concreto del acceso y todas las variables de protección de datos.
Dio justamente en el clavo, consenso, ¿no? Es un consenso público del quehacer que están haciendo cada una de las ponencias para llegar a los acuerdos para poder ejecutar decisiones, ¿verdad? Mariana, ¿nos podrías tú compartir un poquito de quiénes son ahora sí que los protagonistas de la sesión? Ya nos compartió un poco el secretario, pero en sí, ¿qué atribuciones tienen en la sesión? Y también, ¿en dónde se lleva a cabo la sesión?
Claro, pues abonando a lo que acaba de comentar el secretario ejecutivo, el pleno está integrado, como ya lo mencionó, por la presidenta, que actualmente es Olga Navarro Benavides, los dos comisionados ciudadanos, que son Salvador Romero Espinosa y Pedro Antonio Rosas Hernández. La presidenta tiene como atribución convocar y conducir las sesiones del pleno, así como elaborar el orden del día y circularlo a los comisionados para que sean de su conocimiento y estén convocados a dicha sesión. Los comisionados también tienen la atribución de solicitar a la presidenta que se realice alguna sesión extraordinaria, si así lo requirieran o si existe algún asunto que sea de extrema urgencia. Esa es la manera en la que está conformada y son las atribuciones en cuanto a las sesiones que tienen la comisionada y los comisionados del instituto.
¿Y también existe un secretario ejecutivo?
Claro que sí, el secretario ejecutivo es quien habla la mayor parte del tiempo en las sesiones, precisamente porque es el que da fe de todos los actos que se lleven a cabo en el instituto. Entonces, la presidenta es la que dirige la sesión y le cede el uso de la voz al secretario para que dé lectura y dé cuenta de todos los asuntos que se tienen que ver en la sesión.
¿Y dónde se lleva a cabo la sesión? ¿Regularmente o tiene que ser aquí, podría ser en algún otro lugar?
Claro que sí. Puede ser aquí, la mayoría del tiempo es aquí en el pleno del instituto, pero pueden cambiar de sede una vez que se haya convocado y se haya enlistado en la sesión, que se va a cambiar de sede, no sé, por ejemplo, la hemos hecho en la Feria Internacional del Libro, algún otro municipio que nos invitan, entonces los comisionados deciden que se haga la sesión allá y en la convocatoria se estipula en dónde va a ser la sede del instituto, pero la gran mayoría de las veces es aquí en el pleno del ITEI.
Comentarle a muchos que a lo mejor no han asistido a nuestras instalaciones, tenemos un lugar que le llamamos el pleno del instituto, en dónde está el lugar de acorde para llevar la sesión. La podrán ver, si muchos no han asistido, en YouTube tenemos sesiones para que vean cómo está el pleno de aquí del instituto, que es, como comenta Mariana, donde se lleva a cabo la sesión. ¿Nos podrías también comentar a manera rápida, Mariana, tiene alguna fecha específica? O sea, ¿se lleva una vez al mes o se lleva una vez a la semana? ¿A qué hora aproximadamente? ¿Tiene una hora fija o es variable?
Ok, el pleno aprueba en diciembre, a fin de año, el calendario de sesiones. Las sesiones están programadas cada semana. Los miércoles de cada semana se programan las sesiones ordinarias y obviamente las sesiones extraordinarias pues se llevan a cabo toda vez que la presidenta lo solicite o los comisionados para tratar algún asunto de urgencia, pero el calendario de sesiones nos va dictando las fechas en las que se va a llevar a cabo y los comisionados son los que proponen el horario. Principalmente la presidenta es la que propone el horario y se pone de acuerdo con los comisionados para poner la hora. Esa sí varía. Normalmente se hacen a las 12 del día de cada miércoles de cada semana, pero sí puede variar el horario.
Depende
de las actividades que tengan los comisionados.
Perfecto. ¿Nos podría platicar, secretario, cuando se llevan las sesiones del pleno, hay requisitos fundamentales para que se pueda llevar a cabo?
Sobre todo, nada más ahorita, de manera preliminar, para profundizar un poquito de lo que mencionaba Mariana, también, sobre todo, a raíz de un evento, porque no era un black swan, no podíamos saberlo, que fue la pandemia, uh-huh. Se adopta también otra modalidad de poder sesionar, y de hecho la sesión del pasado miércoles, no sé cuándo estaremos publicando este episodio del podcast, pero el pasado miércoles nosotros tuvimos una sesión por medios telemáticos, uh-huh. Para poder, digamos, integrar la presencia de cada una de las personas comisionadas, tanto la presidenta como las caso de las personas comisionadas ciudadanas, digamos, en el ánimo de poder continuar con el calendario previsto, uh-huh. digamos, desde que arrancó el año, se adopta este tipo de mecanismos, ¿no? Sobre todo para poder continuar con la labor importante de la protección de este derecho, el que podamos sesionar también por este tipo de mecanismos, ¿no? Y no es algo exclusivo del propio instituto, sin embargo, sí es algo que podemos ver que se ha adoptado con una frecuencia cada vez mayor en los órganos colegiados,
¿no? Y que ha ayudado muchísimo, como usted lo comenta, en todo este tiempo que tuvimos de pandemia, se hicieron varias sesiones del pleno de esa manera. Entonces sí fue importante también para la seguridad y también para seguir realizando esta actividad que no cesara ahora sí que el trabajo del pleno por estas cuestiones y se adoptó muy bien esta tecnología.
Y de hecho, sobre todo en aras de que lo mencionen, nada más para colocarlo de manera muy breve, creo que es algo, uno, que sí tiene lugar y quiero pensar de manera colectiva y positiva, que es algo que ya fue relativamente una prueba que nos costó mucho como sociedad, pero al final una prueba superada, pero también es una prueba cuyas lecciones aún prevalecen en los tribunales colegiados, aún continúan sesionando en muchas ocasiones a distancia, ya lo hacen en sus propios domicilios para garantizar la conectividad, para garantizar que al final del día tienen una participación, continua en el desarrollo de las sesiones, porque en ocasiones esa parte es un tanto cuanto complicada, el que tengan una conexión estable, pero al final del día ya son mecanismos que se van construyendo, sobre todo en las modalidades, en muchos casos que hay empresas, hay organizaciones que ya están en modalidades de 60-40 en trabajo a distancia, uh-huh. pues sí, al final del día es una realidad que eventualmente quizá va a recortarse este tipo de prácticas a distancia, pero no se van a ir, ¿no? Y también es importante que sepan que es una opción que está disponible, que está prevista en la ley y que, por supuesto, todas las decisiones que tomen también en este mecanismo podrá ser vinculante, ¿no?
Mariana, ¿nos podrías compartir, ahora sí que aprovechando que tú eres una experta en el tema, de la sesión tiene alguna estructura? ¿Hay pasos de qué cosas se tiene que tocar primero? ¿Nos podrías compartir un poco sobre la estructura que lleva la sesión?
Sí, muy bien. Pues la estructura del tema de las sesiones, primero que nada, se elabora la convocatoria. En Secretaría Ejecutiva, el secretario ejecutivo es el que me autoriza a tu servidora, el orden del día para que la presidenta lo firme. Y primeramente, la convocatoria tiene que venir, obviamente, la fecha en la que se va a convocar a la sesión, la hora en la que se va a llevar a cabo, la sede en donde se va a llevar a cabo la sesión, y nos vamos para el orden del día. El orden del día, primeramente, tiene que llevar un registro de asistencia, la declaratoria de quórum, se da lectura a la acta de la sesión anterior, porque se aprueba en la sesión posterior, se da de lectura o se dispensa la lectura, se da cuenta de los escritos que contienen recursos, que es los recursos que son admitidos y que la Secretaría Ejecutiva turna a las ponencias, se da cuenta también de la correspondencia que llega al instituto, se da cuenta de los recursos de revisión, de los recursos de transparencia, los recursos de revisión de datos personales, todos esos se enlistan una vez que las ponencias nos proporcionan los números de recursos y los sentidos en los que van a querer resolver y se colocan todos en la convocatoria. Posteriormente, se colocan los asuntos que las direcciones del instituto quieren someter a votación, ya sea acuerdos del pleno, acuerdos generales, dictámenes, verificaciones, convenios, etcétera, de todas las áreas del instituto se insertan en la convocatoria. Posteriormente, en las sesiones ordinarias se lleva a cabo el punto de asuntos varios, cosa que no se puede hacer en las sesiones extraordinarias, tal como lo marca en el reglamento interior. En las sesiones extraordinarias solamente se ven los asuntos que se van a enlistar y no se considera el punto de asuntos varios. Y la clausura de la sesión, tal cual es la estructura para llevar a cabo una sesión del pleno con la convocatoria.
¿Existe algún estilo de escenografía donde se evidencie o se capture todo lo que se ve en la sesión?
Sí, una vez que se llevó a cabo la sesión, queda la evidencia en YouTube y en la página de Facebook también, y en Secretaría Ejecutiva nos encargamos de hacer el acta de la sesión y una versión estenográfica. Ambas se publican en la página del ITEI, que están a disposición de toda la sociedad. Semana con semana se va publicando. Cada que se aprueba una, se va publicando y se realiza tal cual versión estenográfica.
Y me gustaría hacer hincapié, Mariana, con la convocatoria. ¿A través de qué medios se difunde? ¿En dónde se puede encontrar?
Ok. La convocatoria, una vez que la firma la presidenta, en Secretaría Ejecutiva nos encargamos de publicarla en la página del ITEI. Viene en la página principal. Convocatorias del pleno, viene por mes y viene semanalmente publicadas. Yo la mando publicar también el evento, que quede registrado en nuestro calendario, el registro del día de la sesión, y viene la fecha y hora de la sesión.
Perfecto. Bueno, a manera de concluir, ya estamos por concluir esta información de la sesión del pleno, solamente me gustaría preguntarle, secretario, sobre la sesión extraordinaria. Como ya lo comentamos, obviamente su nombre lo dice, ¿no lleva un consecutivo en el número de las sesiones? O sea, ¿las sesiones extraordinarias tienen un consecutivo de numeración? Porque cuando inicia la sesión dicen en qué número de sesión vamos, las extraordinarias también tienen. Y también, ¿con qué antelación aparece y qué duración tienen? ¿Una igual a la sesión del pleno que se lleva calendarizada? ¿O tiene una menor duración? ¿O se ven puntos en específico nada más? ¿Puede ser un punto o lleva la misma estructura que acaba de comentar Mariana?
No, aquí vale la pena resaltar la pertinencia de los dos métodos, porque son métodos diferentes de poder hacer que las decisiones del pleno sean vinculantes. Y al margen, digamos, de un requerimiento como tal, es contar una historia. Okay. Y si ustedes se fijan, las etapas que tiene toda convocatoria, lo único que te van a dar es una respuesta súper sencilla. Es decir, ¿están los que necesitan estar para adoptar sesiones? Sí. ¿Ratifican que lo que ya hicieron sí fue lo que hicieron? Y posteriormente lo que hacen es tomar decisiones para la sesión en concreto. Y entonces al final del día lo que se hace es construir una actividad que tiene distintas etapas. En el caso particular de las sesiones ordinarias, en este instituto, como en el Congreso del Estado de Jalisco, como en el Congreso de la Unión, tienen distintas etapas con las cuales nosotros vamos a identificar una distinción entre las sesiones ordinarias, que particularmente en nuestro régimen normativo tienen un calendario y solamente se precisa la hora y el lugar 24 horas antes de que se vaya a desahogar, y tenemos sesiones extraordinarias. Y estas sesiones extraordinarias se prevén en la ley y al final del día tienen como objeto que se puedan desahogar por la propia naturaleza de este mecanismo para resolver asuntos en específico. Y entonces al final del día tienen un periodo de convocatoria menor, es decir, un lapso menor entre que se convoca y se desarrolla que de las propias sesiones ordinarias, es decir, no está prevista en el calendario. Si estuviera prevista en el calendario, probablemente la denominaríamos en este sentido una sesión ordinaria. Y entonces, bajo esa perspectiva, cuando nosotros identificamos una sesión extraordinaria, sobre todo lo que vamos a encontrar en una construcción completamente consistente con distintos órganos colegiados es que se retira particularmente el apartado de asuntos varios. De ahí en más se pueden integrar cualquiera. Y entonces en este elemento de asuntos varios, es decir, la parte que generalmente van a observar las personas al final de todas las sesiones de los órganos colegiados para poder establecer posicionamientos, hacer recordatorios, hacer invitaciones, hacer reconocimientos, esa etapa es la que se remueve de la sesión, ¿no? Entonces en las sesiones extraordinarias vamos a identificar que no tendrán esa característica en su integración. Y esa es la, digamos, la distinción central. De ahí en más, las decisiones son vinculantes y solamente es la consideración en donde es extraordinario el que se sesione en un momento determinado, uh-huh, porque debe de resolverse algo en específico que puede tener algún término legal, que puede tener alguna necesidad, sobre todo de construcción práctica por alguna urgencia derivada de una política que ha adoptado el propio instituto y necesitan sesionar en ese momento en específico, ¿no?
Le agradezco mucho la especificación y ya a manera de conclusión me gustaría si invitaran a quienes no han visto la sesión o quienes veían que hablaba todo el tiempo el secretario, ven números y dicen que estábamos escuchando, invitarlos a manera de que vayan haciendo, ¿verdad?, esta tarea de ver los asuntos que se tratan. Digo, sinceramente lo voy a comentar, mucha gente nada más cuando escucha se va a sancionar, ahí ya ponen atención, pero ahorita que ya estamos platicando a fondo qué es lo que se está tratando en las sesiones, que ustedes enviaran un mensaje para que las personas se habituaran más a escuchar la sesión por los temas y por lo que estamos manejando y por la transparencia que se está manejando aquí en Jalisco. Mariana, por favor.
Pues sí, invitarlos a que se unan al ITEI, que se unan a las sesiones del Pleno, que realmente tengo muchísimos años trabajando en esto, me gusta lo que hago y que se den la oportunidad de conocernos más, de conocer lo que hace el Instituto, que realmente es un derecho humano y que se den cuenta que tiene muchísimos beneficios el ITEI, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y que se unan a YouTube y a Facebook a la hora de las sesiones.
Muchas gracias, María. Secretario.
Sí, sobre todo también para mí es importante el tratar de desvincular en ocasiones el que vean números y al final del día no asociemos con la realidad de lo que implican esos números, que son expedientes, uh-huh, en la gran mayoría de los casos de personas que tienen un reclamo que las ponencias han considerado que sí se vulnera un derecho humano y luego entonces la autoridad, que en este caso para efectos de nosotros los sujetos obligados deben de corregir el rumbo, sí, en muchos casos, y entonces en otros se les confirma y se señala que el sujeto obligado cumple, ¿no? Al final del día no solamente es un ejercicio monotemático, también insisto, implica un análisis extenso, amplio, en donde se coloca siempre en relieve el derecho de las personas a un gobierno transparente, un gobierno eficaz, un gobierno en términos constitucionales que realmente proteja sus derechos. Pero bueno, al margen de esa situación, creo que sí es importante invitarles a que siempre observen las sesiones bajo esa perspectiva. No son, uh-huh, números, son al final del día procesos con los cuales una persona busca que se tutele un derecho. Y al margen de esa situación, pues bueno, también ya que estamos en la sección de comercial, les invitamos por supuesto que también nos acompañen. Vamos a tener un stand, asumo que van a colocarlo ya en su debido momento, pero vamos a tener un stand más adelante en la fila, les darán toda la información. Y ahí pues vamos a tener la sesión. En este momento estamos por confirmar del Consejo Consultivo. Habrá que revisarlo con la parte del presidente de dicho consejo, pero como se ha hecho en años anteriores, lo más probable es que se defina por ello sesionar en ese momento y podrán también identificar de viva voz una de las prácticas que también es importante que no mencionamos en este escenario, pero también el ITEI cuenta con un consejo consultivo que es también importante conocer su actividad y también revisar cuáles son las decisiones y criterios que van adoptando y probablemente las personas interesadas puedan en ese momento verificar cuáles son las ponderaciones y los métodos con los cuales trabajan. Entonces, invitarles en ese sentido y que sigan escuchando este podcast para que nos den retroalimentación y ser cada vez mejores.
Muchas gracias, secretario. Creo que me quedo mucho con lo que acaba de mencionar. Muchos hemos escuchado la sesión, digo, ya varios años y nosotros justo que trabajamos aquí porque también se desahogan muchos asuntos que nos competen en nuestra labor. Sí, efectivamente, no son números, son personas que solicitaron, son ciudadanos que solicitan información, que están haciendo uso de sus derechos y tan así que llevan hasta un recurso, ¿no? Entonces sí, es importante pensar que lo que hay detrás de ese número es una solicitud que no fue que no fue bien respondida y que está haciendo uso de sus derechos el ciudadano, y eso es muy importante. También les quiero felicitar porque indudablemente ha habido un avance en lo que yo llevo elaborando aquí, en la sesión cada vez es más práctica, tanto para la ciudadanía como para todos los que están involucrados, con un código QR donde pueden descargar. En años pasados, digo, hace mucho tiempo, era como que, a ver, déjame escuchar, y ahora la están haciendo cada vez más práctica, más visual, y creo que eso abona a que se pueda entender más la sesión y puedas cumplir con su función. Pues bueno, les agradezco mucho y estaremos llevando todavía más a fondo los temas que tratamos aquí con la finalidad pues de que la ciudadanía se involucre, y justo lo que acaba de decir el secretario es importante, buscamos escenarios donde las personas puedan venir, aquí pueden venir a la sesión, están invitados, la convocatoria está en nuestra página de internet cada semana e incluso también en el pabellón de la transparencia, que es lo que comentaba el secretario, que llevamos en FIL año con año, ahí llevamos muchas de las sesiones que llevamos aquí en el instituto, las acercamos para que ustedes sepan cómo se está trabajando y lo que se está haciendo en el ITEI. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan sintonizado y los esperamos en un próximo episodio de Transparencia Voces. Hasta luego.
Te queremos escuchar. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram, como ITEI Jalisco.